privilegio estar en este lugar para compartir la palabra de Dios, para aprender juntos de la palabra del Señor. Abran sus Biblias, hermanos, en el último capítulo de Génesis. Génesis capítulo 50, versículos del 15 al 21. Génesis capítulo 50, versículo 15 al 21. Dice así la palabra de Dios: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por la vida. Gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad de reunirnos en tu santo templo para buscar tu presencia, Señor, para oír tu consejo, para oír, Señor, de tu palabra, para oír, mi Dios, tu deseo en nosotros. Ayúdanos a comprenderlo, Señor, y ayúdanos a aplicarlo. Oh Dios del cielo, que cada vez que vengamos a tu casa podamos salir llenos de tu Espíritu Santo con nosotros. Y ayúdame a mí también a hablar este mensaje, Señor, como tú lo has puesto en mi corazón. Que no sean mis palabras ni mis pensamientos, sino que sea tu Espíritu Santo el que me guíe cada vez que yo exponga tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no podemos dejar de sentirnos dolidos por lo que afecta a nuestro país. Los periódicos y los medios de comunicación nos han mostrado que hay mucho dolor. Hace unas semanas, creo que las aflicciones de muchas familias eran la economía, pero ahora las aflicciones parecen ser más graves. Y nosotros no podemos ser ajenos al dolor que acongoja a nuestros hermanos. A lo mejor no hayan familiares de nosotros, pero seguramente el Espíritu de Dios en nosotros nos hace sentir dolor por los que sufren, dolor por los sucesos que afligen nuestra nación. Y en este sentido es que el Señor ponía en mi corazón esta enseñanza de José, que todos conocemos la historia de él. José había sido bendecido. Y lo más bonito de este final es que es un final de consuelo para los hermanos de él, que ellos, al igual que nosotros, en nuestra lógica, no hubiéramos, creo, tenido o creer que podía perdonarlos si le habían hecho daño. Y él, como leímos, dice, los consoló y habló a su corazón. O sea, los consoló porque los perdonó, porque les mostró que había esperanzas de vida. Consolar es eso, llegar al corazón de las personas afligidas y necesitadas y decirles que hay una esperanza. Por eso yo quiero hablarles esta noche del tema llamados a la consolación. Es decir, como hijos de Dios somos llamados a consolar a los afligidos. Somos llamados a consolar a aquellos que no tienen posibilidades de vida. Aquellos que están de alguna forma derrotados. Este es nuestro rol, nuestra función como hijos de Dios, a semejanza de Él, siguiendo el modelo de Dios, siguiendo la visión de Dios. Dios le dio su espíritu a José, le reveló a Faraón para que entendiera que José tenía el espíritu de Dios. Pero aquí José mostró que en verdad tenía el Espíritu de Dios. Porque aquí devuelve bien por mal. Y esto es lo que vamos nosotros aprendiendo. La palabra consolación es de una raíz griega que creo yo que todos la hemos oído mencionar. Ya la iglesia por años ha mencionado la palabra paracletos o paracleto. Pues la raíz paraclesis, que es consolación, es la misma de paracleo, para consolar, para consolador y para consolación. Esto nos hace a nosotros pensar, o sea, nos sugiere que se trata de la misma raíz con que se designó el nombre del Espíritu de Dios. Es la misma raíz con que se determinó lo que Jesús prometió para nosotros. Así de que en este sentido significa la consolación socorrer a las personas, estar al lado de ellas para ayudarles, estar al lado de las personas para ayudarles, eso es consolar. Y qué lindo que nosotros como iglesia podamos conservar, podamos llevar a cabo esta función seguros de que el Espíritu de Dios es el que nos hace reaccionar a las necesidades ajenas. A veces vemos en personas que no conocen a Dios actitudes que realmente tienen bastante sentido en lo humano, pero nosotros tenemos mucho más que ofrecerle a los necesitados. Pero es probable que ahora tengamos que ofrecerles tanto en lo material como en lo espiritual. ¿Y nosotros de qué le vamos a ofrecer a las personas? Yo creo que lo primero que hay que hacer en lo material es echar mano al ahorro o a lo que tenemos nosotros como presupuesto en nuestra economía para poder ayudar. Y en lo espiritual, nosotros tenemos ya un gran recurso que nos fue dado. Fíjense que es bastante sencillo mirar cómo Dios consoló al ser humano antes que estaba perdido en delitos y pecados. El ser humano está desconcertado. Yo he visto personas que tienen muchos recursos económicos y que no conocen a Cristo y tienen una vida permanentemente con espacios de desolación. Muchas personas he visto que no encuentran realmente consuelo en sus aflicciones, aun cuando sus recursos son muchos. Esto quiere decir que Dios nos consoló de manera eterna al darnos a su Hijo Jesucristo. Ese es el primer paso que Dios da en su plan de consolarnos a nosotros eternamente. Este recurso que es Cristo, que Dios nos da para consolarnos en nuestra desolación de perder la vida, porque nosotros estábamos perdidos, todos estábamos perdidos, Sin Cristo, el hombre está perdido. Y esto es lo que Dios hace, como dice San Pablo en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Cristo es nuestra consolación eterna. Por eso nosotros no estamos desolados, no estamos desconcertados, no estamos desconsolados, no estamos derrotados nunca. Aun cuando andemos en valle de sombra y de muerte, siempre este recurso que llevamos es como el prototipo del recurso que llevaba Moisés. Esta es la vara que tenía Moisés. Hoy nosotros tenemos el recurso por la sangre de Cristo. Ese recurso que nosotros tenemos ahora no es por ningún mérito nuestro ni por ninguna acción nuestra. Es por la gracia, por la misericordia, porque Dios, el deseo es de consolar a sus hijos y a sus hijas en todos los momentos de aflicción. Siempre van a haber aflicciones, dice la palabra. Y dice, sigue el mismo, en la misma epístola, dice el versículo 17, el versículo dice, Dios de toda consolación nos consoló y nos amó eternamente. Pero lo lindo es que nosotros estábamos desesperanzados. Porque fíjense, hermanos, una persona, ahora salí en el periódico y dice lecho de rocas. Pero yo dije, no, este no es un lecho de rocas. ¿Qué título que no estaba adecuado? Este es un valle de sombra y de muerte para los que ahí viven. Yo pues he tenido que conocer esa zona porque algunas me ha tocado, no me ha tocado, más bien he tenido el privilegio de estar en San Vicente. Entonces conozco esa zona, pero esa zona parecía muy tranquila y segura. En verdad no, nunca se me ocurría que pudiera haber una corriente tan salvaje. Pero otra vez vuelvo a pensar lo vulnerables que somos nosotros también. Vulnerables a la economía, vulnerables a las tormentas, al agua, a los terremotos, vulnerables a todo. Esto también nos ayuda el asimilarlo para poder mirar que en cualquier momento también nosotros podemos irnos con el Señor por la gracia que hemos tenido la salvación en Cristo. Pero somos vulnerables, hermanos. La gran seguridad que uno pueda tener en su casa al acostarse o porque tiene a lo mejor asegurado su trabajo y todo, no es tal cosa. En verdad siempre es una vida de peregrinaje. Y es mejor mirarla así, porque uno eso lo proyecta a pensar en que si uno piensa que esta vida es buena, la eternidad es mejor. Y debe estar preparado realmente. Y debe prepararse para caminar en este peregrinaje y también para esperar a Cristo. Así de que lo que dice aquí San Pablo, dice, dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Nos conforta nuestros corazones y nos confirma en toda buena palabra y obra. Y esta es la oferta más bonita que encontramos nosotros, esperanzadora. Que si estamos cansados, que si estamos tribulados, sabemos que nuestro recurso es Cristo y Él siempre nos está llamando a que nos quiere consolar. Vengan a mí todos los que estén trabajados, los que estén emproblemados, vengan a mí y yo les voy a ayudar. Yo les voy a hacer que mengüe esta carga. Yo les voy a hacer que mengüe el sufrimiento. Yo les voy a hacer que mengüe el trabajo, que mengüe realmente lo que los atribula. Y esa promesa de hacernos descansar es promesa de paz. Y qué lindo es que uno esté seguro que van a haber tormentas, pero que en su barca, como estuvo con los discípulos, está Jesús. Esta es la seguridad de este recurso. Y el Señor Jesús, en su tiempo que tenía que morir, porque el Señor Jesús murió de verdad, tenía que morir y tenía que haber expiación de pecados, tenía que haber justificación, tenía que haber derramamiento de sangre, y en su tiempo así fue. Pero también el Señor resucitó, y en este sentido Él anticipa la victoria siempre. El Señor Jesús nos deja tan arregladas las cosas que es un testamento perfecto el que nos deja. Porque dice en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, esta promesa de que el Espíritu Santo se vuelva un compañero inseparable es la que a nosotros nos da seguridad. Es la que a nosotros nos da la esperanza eterna de que en cada momento de la vida por la que nosotros tengamos que atravesar, tenemos la ayuda del Espíritu de Dios que le ayudó a José y que le ayudó a todos los hijos e hijas de él. Le ayudó a Jonás. Todos recordarán la historia de Jonás. ¿Cuánto bajó Jonás hasta estar en el estómago del pez? Y de allí el Señor lo sacó. Así también nosotros tenemos que darnos cuenta de dónde nos ha sacado el Señor y cuánto nos habrá consolado. Yo digo, todos los que estamos aquí, ¿habremos recibido alguna consolación? Gloria a Dios. Yo he sido el más consolado por el Señor. Parece que las aflicciones de uno han sido las más grandes. Y así es el ser humano. Seguramente todos los que estamos aquí hemos sido algún día ministrados en la consolación por algunos hermanos o hermanas que por fe lo consuelan a uno. Porque la fe de ellos es en el Hijo de Dios, en la obra de Jesucristo, y en esa confianza interceden por uno. Y realmente es lindo, hermanos, cuando uno está en tribulación, que llegue algún hermano y lo abrace, y a veces sin pedirlo le dice de alguna manera una palabra que el Espíritu realmente se la revela a los demás. Yo he sido consolado por teléfono en tribulaciones, y las hermanas que me han hablado, no es posible que supieran de mi tribulación. He sido consolado y fortalecido y confortado en estas bancas sin que mi hermano que esté predicando ni siquiera lo conozca. Y he sido consolado y he sido confortado porque el mismo Espíritu que está en él está en mí. En él para ministrarme consolación y en mí para entender que tengo un Dios que me quiere consolar cuando estoy afligido. Ese es lo que el Espíritu Santo hace en sus hijos y en sus hijas. Hermanos y hermanas, es el privilegio más grande que tenemos nosotros. El tener la persona del Espíritu Santo, como dice la raíz griega, el paracleto. El tenerlo a la par, permanentemente, no como en el Antiguo Testamento, sino que permanentemente, las 24 horas del día, el Espíritu Santo al servicio de nosotros para consolarnos, para guiarnos, para darnos de sus dones, para ayudarnos a entender qué es y qué quiere Dios, para ayudarnos a entender la visión de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero la principal tarea para la que Él fue entregado a nosotros es para que nos consuele. Sabiendo el Señor Jesús, como dice en Juan 16:33, que habrán muchas tribulaciones todos los días. Como les digo, la semana antepasada, que estuvimos viendo los parámetros de la economía de El Salvador no ha terminado de decrecer. Esos son los datos. La economía de El Salvador sigue bajando. O sea, no ha tocado fondo. Quiere decir que si no ha tocado fondo, de acuerdo a la teoría económica, tampoco hay posibilidades que empiece a subir. Todavía nos está faltando llegar al fondo. Son cosas aflictivas para la nación.
Pero ahora encima de eso vienen cosas más aflictivas. Esto demanda más hombres y mujeres que podamos tomar el mandato por obediencia y la semejanza con Cristo. Siguiendo el modelo de Cristo, necesitamos convertirnos en hombres y mujeres de consolación. La iglesia, bendito sea el Señor, que la iglesia nuestra desde el primer día tomó esta situación como urgencia. Y se ha asignado uno de los pastores para que vaya, el día de ayer fue a examinar cómo estaba la situación para entrega. Todo el día de ayer se estuvo recibiendo víveres, se estuvieron recibiendo ayudas, personas que trajeron de algunas mercancías para que se pudieran vender en bajo precio, para que puedan llevarse colchas, colchonetas y todo. Y yo les animo, hermanos, que nosotros tomemos conciencia de las necesidades, sin importar si son de nuestra familia o no. Sin importar si son de esta iglesia o no. Porque esta manera de ver el dolor de los demás es la que agrada a Dios. Lo que hizo José es lindo, porque en verdad los hermanos de José no merecían que les ayudara, en la lógica humana. Porque lo habían tratado de matar. Y yo realmente les hubiera reclamado. Yo les hubiera dicho, ¿cómo es que ustedes tienen cara para venir ahora después que me han querido matar? No les hubiera dado la ayuda así como se la dio José. Pero estoy seguro que si el Espíritu de Dios está conmigo y yo realmente camino con el anhelo de estar con este acompañante seguro, voy a reaccionar de manera diferente. Pero sí me pongo a pensar en lo humano, qué difícil es realmente tener esta actitud. Sin embargo, eso era lo que mostraba que el Espíritu de Dios estaba en José. Y eso es lo que nos va a diferenciar a nosotros de los demás seres humanos. Que el Espíritu de Dios esté con nosotros significa que nos duele que las personas mueran sin Cristo. Hermanos y hermanas, cuando uno no se duele por lo que les está pasando a los demás, hay que afligirse. Porque esta es una señal que el Espíritu de Dios no está con nosotros. El que tiene el Espíritu de Dios tiene sensibilidad de las necesidades de los demás. Tiene discernimiento de cómo canalizar su ayuda. Puede ser que la ayuda sea el consejo. Puede ser que la ayuda sea llevarle las buenas nuevas de salvación. Pero también puede ser que la ayuda sea llevarles comida y ropa y colchas. Lo que usted pueda. Lo que podamos tenemos que dar. A mí me gusta también ver cómo el apóstol Pablo habla de la consolación que él recibió. Y otro de los ejemplos lindos de consolación es lo que hizo Ananías con Pablo. Fíjense que lo que hizo Ananías, el Señor le habla en Hechos capítulo 9, versículos 10 en adelante, hasta el 19, está la historia de la conversión de Pablo. Y lo que sucede es que a Ananías Dios le habla para que vaya a mirar a este Pablo. Y Ananías, en principio, a pesar de ser obediente, le dice al Señor que él conoce que esta persona no es de los suyos. Y ese es el enfoque de Ananías. Igual que el enfoque de Jonás. Jonás sabía que los de Nínive era la capital de Asiria. Y los asirios eran los más sanguinarios que ha conocido el mundo. Los asirios son los más sanguinarios. Y eran los más enemigos del pueblo de Israel. Era el enemigo más acérrimo. Y entonces Jonás decía, ¿qué voy a ir a hacer ahí en lo humano? Por eso es que evadió el asunto y se fue a Job. Se fue a otro lado. No quería ir tampoco Ananías, pero por fin Ananías va y encuentra a Saulo, lo ministra, lo consuela, porque Pablo estaba ciego. No comía. Y miren todo lo que hace el hombre que confiando en el deseo de Dios, comparece para ayudarle a alguien que él no estaba. Estaba seguro que Pablo era perseguidor de los cristianos. O sea, Ananías tenía razón de no querer ir. Pero, al fin de cuentas, el consuelo de Ananías a Pablo es el que trae, de alguna manera, el resultado es un apóstol tan usado por el Señor para que fortaleciera la iglesia en sus principios, y hasta ahora en día nosotros seguimos disfrutando de leer, de aprender las enseñanzas de este apóstol. Y esto que hizo Ananías es un gesto realmente digno de imitar. No importa el que tenga necesidad. Miren, cuando les digan a ustedes en la colonia que quieren que vayan a orar, no le pregunten si son evangélicos. Vayan a orar. Si le dicen, mira, fíjate que aquí hay un evangélico, así pasó en un tiempo en mi colonia, bendito sea Dios, en esas casas éramos como unos 28 vecinos, o por ahí. Y entonces en el terremoto, la gente se reunió en una cancha de basquetbol y sabían que yo, dijeron ahí, aquí hay un señor que es religioso, llámenlo que venga a orar. Y me fueron a decir, y yo estaba cenando, inmediatamente me fui a orar. Y se hizo un buen grupo que yo hasta me emocioné, pero lamentablemente dejó de temblar. Y entonces ya no me volvieron a llamar. Así de que, pero bueno, así es la vida. Pero yo no fui ni lento ni perezoso, no, como me dijeron que era de ir a orar, fui a orar, creyeran o no creyeran. Algunos, ojalá que puedan conocer a Cristo, ¿verdad? Pero también Pablo fue consolado realmente. Es una muestra de acercarse a otros para ayudarles y consolarlos. Hay necesidad de consolarnos unos a otros dentro del pueblo de Dios. Hermano y hermana, es necesario que nosotros tomemos esta característica que nos da el Espíritu Santo cuando nosotros realmente venimos a los pies de Cristo y nos unimos a la visión de Dios, de que nadie se pierda, de que a todos nos vaya bien. Dios es bueno, hermanos, y Dios lo que quiere es lo mejor para todos. Dios es un padre que no le va a dar culebras cuando usted necesita pan, ni piedras. Siempre nos va a llevar por mejores caminos que los que nosotros creemos. Y esto es lo que nosotros debemos también reflejar hacia los demás. Es necesario que nuestra fe sea viva, que nuestra fe tenga acciones concretas, que se vea que somos los hijos de Dios. Por eso a mí, como les digo, me ilusiona, y ayer que yo vi al hermano pastor que iba ya con sus blue jeans y sus vehículos que Dios lo habían auxiliado, y iba pues emocionado para ver en qué ayudábamos allá. Hermanos, esa es la actitud correcta. Bernabé también fue un agente de consolación para Pablo. Estaba llegando Pablo a Jerusalén y era un desconocido por los apóstoles. Yo ya estaba en situaciones que he llegado a una reunión que nadie me conoce, deseando que aun alguien diga algo por mí, y me he encontrado con que el vigilante del hotel es el que me presenta. Mire que cualquiera puede tener de menos al vigilante de un hotel. Y a mí han habido reuniones que el vigilante del hotel me dice, mire, don Roberto, véngase, por aquí es y aquí está el salón, y yo conozco a alguien ahí, o una persona que trabajó a lo mejor en otra área allá en la ciudad donde yo vivía, y me ha presentado él con sus nuevos jefes, pero una persona insignificante en otros tiempos. Pero así fue Bernabé en este momento. Les digo, no, miren, este señor, a mí me consta cómo se convirtió, porque yo lo vi en Damasco que predicó en el nombre de Jesús. O sea, le hizo una gran presentación, pero en realidad se arriesgó a que los otros le dijeran, mira, ándate con él. Porque nadie lo conocía, y lo conocían por malo, no lo conocían porque era el apóstol que nosotros conocemos ahora. Este es también un ejemplo de cómo realmente Bernabé auxilia a Pablo. Lucas también fue de consolación. Él, con su carrera de médico, auxilió a Pablo. ¿Cuántas veces en su salud no lo ayudaría? Miren, hermanos, ¿cuántas veces el diagnóstico de un médico cristiano nos ayuda a nosotros? Nos consuela, porque la medicina no lo sana de un corte a uno. Siempre hay un periodo que hay que esperar. Se pasan los días, pero ¿cómo es importante el diagnóstico de un médico cristiano? Un médico cristiano que cuando uno sale de la clínica ora por uno. Qué agradable se siente que oren por uno cuando uno está enfermo. Qué agradable se siente que oren por uno cuando está de pésame. Y esta es la misma forma que nosotros debemos de hacerlo con los demás. Así también Timoteo fue de gran consolación para Pablo. Y podemos ver en la Biblia muchos más ejemplos. Filemón también le dice Pablo en una carta a Filemón, pues tenemos gran gozo, le dice, y consolación en tu amor. Filemón amaba a los santos hombres de Dios. Filemón amaba a Pablo, tanto lo amaba, que si ustedes leen el libro de Filemón se van a dar cuenta que por ese amor perdona a uno de sus empleados que le había quedado mal, a Onésimo. A Onésimo creo que Filemón lo perdona por el amor que le tenía a Pablo. Entonces la consolación es también lo que nos conecta a nosotros con la semejanza a un Dios que es amor. Y por eso es que bien dice Juan en Primera de Juan capítulo 4, Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios. Pero estas palabras a veces solo quedan así como en la orilla. Solo quedan como en teoría, en una bonita página que la subrayamos, le ponemos colores y hasta ahí llegó. Pero resulta que realmente el amor sin acciones no es amor. Tiene que haber una representación física. Porque yo digo, bueno, cuando uno ve y visita a su novia, no le da lo mismo visitarla y que no esté. Quiere visitarla, pero que esté allí. Y siempre hay algún contacto, la mano, o regalos, o alguna representación. Algo que nos indica, es decir, la actitud de nosotros como hijos de Dios, que demostramos su amor, amándonos unos a otros, debe tener representatividad. No puede quedarse en teoría, como cuando uno le dice a todos los hermanos que va a orar por ellos. Y se lleva una gran lista, pero se acuesta temprano. Y eso nos pasa a menudo. Yo te amo con el amor del Señor y cantamos y nos gozamos y todo. Pero salidos de aquí, solo nos amamos a nosotros mismos. Y esto es lo que realmente no refleja el amor de Cristo. Nosotros debemos de reflejar el amor de Cristo. Nosotros debemos de tomar, aprender en esto que leímos, a consolar a los que necesitan ser consolados. Hermanos y hermanas, este país y los países en general necesitan de ser consolados. Miren, yo estoy viendo a menudo la actividad de los misioneros y aprovecho para decirles que intercedamos, pero con sinceridad, fervientemente por los misioneros. Si alguien es consolador real, es un misionero. Los misioneros son compasivos, son consoladores, pero en realidad, cuando yo recibo con Telma, mi esposa, las cartas de Juanita y de Rodrigo, y que han pasado por el desierto y casi se les cae toda la piel, y todavía Rodrigo con aquella gran sonrisa, le digo de veras, digo, gracias Dios por la fuerza que le ha dado a este hombre. Pero qué manera de reflejar el amor de Dios para aquellos lugares donde hay desolación. Y nosotros a veces nos ha costado visitar algún vecino cuando sabemos que le ha fallecido alguno de sus familiares, o que ha tenido algún accidente, o que le ha sucedido algo. Y ahora digamos que nuestros vecinos de San Vicente nos necesitan, hay que estar prestos a orar por ellos, y si podemos dar, y si podemos ir, bendito sea el Señor. Porque a esto hemos sido llamados, a compartir el amor de Dios por el Espíritu que hay en nosotros. Es que el Espíritu de Dios no es para otra cosa, más que en esencia es amor. Y el amor, hermanos, debe demostrarse con hechos. El amor no solo son cartas. El amor no pueden ser solo saludos, porque los saludos no se comen. El amor tiene que tener de alguna manera una forma de percibirlo. Y debe ser permanente, porque siempre está en nosotros el Espíritu de Dios. A mí me gusta pensar en que lo que he leído es poco, pero lo puedo aplicar. Yo estoy seguro que lo que Dios quiere de la iglesia es que sea una iglesia compasiva. Una iglesia que pueda percibir las necesidades ajenas, incorporarse y consolar a todos los que necesitan. Porque fíjense que en su mayoría la gente necesita que le hable al corazón. Hablarle al corazón es presentarle el plan de salvación, mi hermano. Mire, yo lo primero que haría de ir allá, si me toca llevar ayuda allá a San Vicente, es aprovechar de predicar la palabra en el albergue. Porque es lo primero que yo debo de llevar en mi corazón, que no mueran sin Cristo. Este es el espíritu compasivo que debe morar en nosotros. Lo podamos o no lo podamos hacer, hermanos, es necesario conservar el Espíritu de Dios con nosotros. A su momento se va a necesitar. En su momento usted va a necesitar hablarle de Cristo a una persona. Pero si usted anda con ese espíritu compasivo, no tiene ninguna pena de hablarle a quien sea, ya sea que vaya en avión o que vaya en bus. Esté en el lugar que esté, uno no tiene pena que va a quedar mal con alguien. Esté en el lugar que sea, con las personas que sea, el Espíritu mismo de Dios prepara el terreno para que uno pueda sembrar la palabra de Dios. Esta es la primera señal de un hijo, de una hija de Dios que quiere seguir los mandamientos. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros podamos mirar el ejemplo que hay en nuestro Señor Jesucristo de dar su vida por nosotros. A mí me gusta el término que incorpora el Señor Jesús a sus discípulos. Les dice, ya no van a ser mis siervos, ahora van a ser mis amigos. Eso quiere decir que el Señor Jesús busca una relación cercana. Hermanos, para consolar, hay que determinar una relación cercana. No hay que tener miedo de acercársele a los demás para ayudarles. Hay que tener, con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo lo capacita a uno. Porque miren, cuando yo veo, hay una misionera que me está mandando todas las fotos de lo que están haciendo en África. Es Debbie Bojorquez. Y tengo noticias de ella casi todos los meses. Y a mí me alegra, pero a la vez, a veces me hace pensar más. Y cuando la veo que está chineando a todos los niños allá en África, y yo digo, ¿qué necesidad tiene la Debbie de estar en África? Tiene un esposo norteamericano de familia de clase media, pues. O sea, y allá anda también el muchacho. Pero no andan por emoción, no van por turismo, van cada 3 meses. Pero es que ya cada 3 meses a un lugar tan feo como Botswana, ya ese no es ir a pasear. Con que le aburre a uno ir a pasear a Paneca, imagínese que todos los domingos le dijeran a uno para Paneca, ¿verdad? Y dice, no, dice, quiero otro lado. Pues ellos, su llamado es África. Su llamado es los niños con SIDA. Porque los niños con SIDA los dejan porque son huérfanos, porque los papás no los quieren, no hayan qué hacer con ellos. Ahí hay desolación, ahí hay necesidad de consolación, ahí hay necesidad del ministerio de una pastoral de consolación. Hermanos y hermanas, esto es lo que nosotros debemos de guardar en la herencia preciosa que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a tener este amor hacia los demás. El Espíritu Santo es el que nos impulsa de igual manera a amar a Dios con todo nuestro ser, pero también a nuestros hermanos. Es el Espíritu de Dios el que lo hace a uno compadecerse por aquellos que se mueren y que no conocen a Cristo. Imagínense en estas tragedias cuántas personas habrán muerto sin Cristo. Yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué grado de responsabilidad tengo yo en esta situación? Y en verdad me hago cargo. Tengo cargo que resolver. Tengo una situación que resolver. Debía haber ido a predicar allá a Guadalupe, porque está cerca de San Vicente, y ahí pasaba. Y no pude armar un equipo para irles a predicar a todos esos cantones. Y tengo todas las condiciones para ir. ¿Cómo no me voy a sentir comprometido y de alguna manera triste? Pero debo de también pensar que esta tristeza sea para bien. Porque si algo me contriñe es el amor de Cristo. Esta es una señal que el Espíritu de Dios está conmigo. Porque tengo este palpitar. Tengo este palpitar por los que necesitan ser salvos, por también los que necesitan comida. Pero lo que más me gusta de esta misionera que les dije es que está llevándoles la palabra, llevándoles algo otras cositas, porque no es mucho lo que les lleva. Ropitas, algunas ayudas para la comida. Pero la gente, cuando se encuentra con Cristo, miren, la cara que ponen es tan alegre como que encuentran comida. Pero en verdad, nada supera el abrazo que esta misionera le da a esos niños de color. Esa cara que ponen los niños cuando se le acercan para tomarse foto con ellas, esas son las caras más lindas que uno pueda ver. Es la satisfacción más grande que se nota en un ser humano, que alguien lo abrazó. Que alguien que le dijo que Dios lo ama, él mira que Dios ha enviado a esa misionera. Él por eso cree que Dios es grande, porque le ha devuelto sonrisa en medio del dolor. Eso es lindo, hermanos, que nosotros podamos abrazarnos con los demás con la esperanza de recuperarlos, con la esperanza de restaurar las vidas, con la esperanza de ayudarles en sus necesidades y poder nosotros, como el apóstol Pablo, decir: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En 2 Corintios 1, del 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, qué lindo, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Usted tiene alguna tribulación, mi hermano y hermana? Tenga seguro que Dios lo va a consolar. Ese es el Dios en que nosotros hemos creído. Ese es el Dios que mandó a su Hijo para que pagara por todas nuestras dolencias, por todas nuestras dificultades. Para que nosotros tengamos confianza de venir con Él y decirle: estamos tristes. Estamos tristes porque no tenemos trabajo. Estamos tristes porque estas personas que están allá necesitan comida y yo no puedo ir. El Señor le va a indicar qué hacer y cuándo ir. Este es el Dios en que hemos creído, el Dios que nos consuela en todas las tribulaciones. Pero ¿para qué también nos consuela? Mire lo que dice, lo que sigue aquí. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Siempre hay un llamado a que nosotros participemos en la viña. Pero ¿para qué participar en la viña si no es para dar fruto? Si no es para ser fructíferos. Hermanos, si estamos en esta viña es para dar frutos y en abundancia. Es para predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Es para consolar a cualquier hora de la noche, aun cuando implique algún sacrificio. Ya sea que yo deje esta semana de comerme algunas hamburguesas o salir a comer con mi familia o a lo mejor no comprar el regalo que tenía que comprar o no hacer la salida que tenía que hacer porque debo de traer a la iglesia o a algún centro de acopio una ayuda. Esta es la representación que hay de la fe que yo conservo. La fe que yo conservo tiene que tener una representación que se mire. Y eso que se mira, también lo mira Cristo. Porque, como dice el apóstol Santiago, la fe sin obras no cuenta, no vale nada. Usted puede estar lleno de fe, pero gane almas, hermano. Predique la palabra, enséñela. Abrace a los hermanos, abrace a los necesitados, únase a las campañas que las iglesias, que las diferentes entidades están haciendo para ayudar, únase a las misiones. Es que tenemos que tener de alguna forma una representación de lo que decimos, que creemos. Hermanos, dice, para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Eso es por el Espíritu Santo. No es para tenerlo en casa, hermanos. Es para ir con Él a consolar a otros. Es para llevar consolación. Es para consolar y hablarle al corazón y poderle decir a las personas, no tengan miedo. Dios va a traer provisión, Dios va a traer comida, Dios va a traer vestuario, Dios va a traer colcha, Dios va a traer camas y Dios va a convertir ese lugar desolado en un lugar de victoria si logramos que la gente se convierta a Cristo. Hermanos y hermanas, los momentos que está pasando el mundo son la mayor necesidad de consolación. Nosotros tenemos que sacar esa parte que nos corresponde. Nosotros tenemos que sacar ese amor que tenemos en nosotros, que nos distingue del mundo y compartirlo. Por eso es que nosotros aprendemos de todos estos hombres y mujeres que han sido de consolación. Anoche estudiábamos con mi esposa la historia de Ruth y Noemí, una historia muy linda. Una historia preciosa en donde la fidelidad de Ruth es algo que conmueve. En donde el amor que se mira conmueve. Pero también al final yo les puedo decir, el que consuela a otros también será consolado. Oramos. Padre y buen Dios, gracias por la vida. Gracias Señor por los que de alguna manera ahora podemos incorporarnos a consolar a otros. Mi Dios del cielo, te suplico que nos guíes con tu Espíritu Santo para ser de consuelo, Señor, de aquellos que ahora están atribulados, de aquellos que ahora han perdido su familia, Señor. Yo te suplico que nos ayudes para llegar hasta ellos, Señor, y poderles llevar el pan de vida, el agua de vida, poderles también ayudar en lo material, Señor. Te pido que tú, Señor, con tu poder, que tú eres un Dios omnisciente y omnipotente, que tu Espíritu Santo los visite, Señor, donde quiera que estén los necesitados, los damnificados de este país. Oh, Dios del cielo, líbralos de las enfermedades, Señor. Te suplico, mi Dios, que tengan comida ellos también. En el nombre de Cristo Jesús, rogamos por las necesidades de esta nación, Señor. Y te suplicamos, Señor, que pongas en nosotros un espíritu compasivo, un deseo, Señor, de consolar a otros como tú nos has consolado a nosotros. Gracias, Dios, por darnos tu espíritu para que nos consuele. Pero ahora, Señor, te pido que nos des esa fuerza y ese ánimo y el deseo de consolar a otros. En el nombre de Cristo Jesús te suplico, Señor, que también tú puedas visitar a aquellos que han perdido a sus seres queridos, porque solo tú puedes traer ese consuelo eterno para ellos, Señor. Oh, Jesús bendito, visita, Señor, a las familias que en este país ahora están de duelo. Te lo pedimos, Señor, que tú puedas en ellos hacer una obra especial de consolación. Y a nosotros, Señor, guíanos para hacer, Señor, tu palabra viva en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe tenga una forma de obrar, Señor, en la realidad que estamos viviendo. Una forma de obrar abrazando a los que son de nuestra familia y aún a los que no son de nuestra familia, a los que nos han hecho bien y a los que no nos han hecho bien. Señor, ayúdanos a predicar las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos, pues, Señor, para ser de bendición de otros. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí, que podamos ser canal de bendición, Señor, en este país. Te pedimos también por los misioneros, para que tú los respaldes donde quiera que estén, Señor. Porque sabemos que ellos están llevando consuelo y esperanza en aquellos países desolados, Señor. Respáldalos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora también llévanos con bien a nuestras casas. Líbranos de todo mal, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que ninguno de tus hijas y de tus hijos, Señor, padezca de hambre o de desnudez o de falta de techo, Señor. Ayúdanos en nuestras dificultades, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sea tu Espíritu Santo el que va delante de nosotros. Ayúdanos a cobrar ánimo, Señor. Ayúdanos a cobrar el entusiasmo para seguir adelante en tu obra. Bendice, Señor, a nuestros pastores y a los líderes de esta iglesia para que puedan seguir con ánimo, con salud sobre todo, mi Dios. Trae con bien a nuestro pastor general, al hermano Lisandro y a la hermana Dorita, y ayúdales a ellos, Señor, en su quehacer, que sean de bendición, le están ministrando ahora, Señor. Gracias por la vida de nuestros líderes nacionales. Bendice la iglesia en El Salvador, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para poder mostrar ahora, Señor, que somos tus hijos, amando, Señor, a los necesitados. En el nombre de Cristo Jesús, te suplico, Señor, que detengas toda tempestad, que detengas ahora toda, Señor, toda enfermedad. Oh Dios del cielo, que detengas, Padre, las dificultades de la naturaleza, para que no azoten más a nuestro país, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que haya comida y que haya techo, Señor, para estos que se han quedado sin su casa y sin su familia y sin la comida. Oh Dios del cielo, que tú seas su proveedor. Pero lo que más te suplico, Señor, que tengamos en el corazón el deseo de llevarles el pan de vida que es tu Hijo Jesucristo. Oh, gracias, Señor, por esta noche, por este grupo de fieles y santos tuyos, que, Señor, venimos delante de ti a interceder por las necesidades de los demás. Pero también, Señor, te pedimos que seas tú nuestro proveedor y que seas tú nuestro guardador. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar en tu templo. Bendito sea tu nombre y te pedimos que te quedes con nosotros siempre en el nombre de Cristo Jesús.